quiero una libertad que me hace libre frente a ti. No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor.
Hola amigos de Sin Libreto, aquí estamos para hacer un programa. Hacía tiempo que no estaba por acá por la cabina, pero como le decía Marito, ¿para qué hacer un programa cuando no hay nada que comunicar? Hoy día, sin embargo, sí. ¿Cómo es que Dios va poniendo las cosas en el camino? Y entonces resulta de que en la mañana estuve meditando en el Santísimo y, pero esta canción, no quiero dejar de hacer un comentario de la canción que acabo de poner, ¿no? Que es una de las canciones de Brotes de Olivo y es una de las que más me gusta, ¿no? Porque si meditamos un poquito la letra, la canción se llama Renacer en Libertad. La voy a poner de nuevo, ¿no? para que la escuchen un poquito, ¿ya? Y luego la pero mediten la letra, por favor, escuchen la letra, que es importantísimo. Quiero la libertad, ¿no? que me hace amarte sin imponérmelo a mí mismo, ¿no? La libertad que no tiene otra regla que no sea el amor. Es hermosa esa libertad, esa es la libertad de Dios. Pero bueno, les dejo eso porque esta canción la pueden buscar ahí, ¿no? Se llama Renacer en Libertad, pero porque meditarla toda la canción es una exquisitez tremenda y es realmente con lo cual yo estoy identificado en este camino. No, yo soy de los que me salto las reglas, pero no me las salto simplemente por contrariarlas, sino me las salto simplemente porque siento de que eso no va con el amor, no va con la libertad que nos dio Dios. No va por ningún lado. No es una cosa, no quiero amarte por imponérmelo a mí mismo. Decirle a Dios eso me parece sincero, me parece hermoso. No quiero amarte por imponérmelo a mí mismo. ¿Cuántos vienen y nos imponen que tienes que amar a Dios? ¿Cómo que tienes que amar a Dios? De esto hemos hablado otras veces. No se puede amar por mandato, por imposición. Pero bueno, ahora entrando al tema. Estaba meditando temprano, ¿no?, sobre la presencia de Dios en todas partes y cómo es que está más allá del alcance de nuestras manos y todo. Y entonces tuve que ir al dentista porque había un diente que me estaba produciendo una sensación rara. Y tengo un dentista que actúa en mí como providencia porque no me ha agarrado cariño, entonces no me cobra. Y cuando llego, no es que me dejen a mí para el final, después no, que atiendan a todos, porque es un, además que tiene muchísima clientela. Pero no, llego yo y a quien atienden primero es a mí. O sea que no solamente, a pesar de que no pago, a quien atienden primero es a mí. Y esta mañana llegué y tuvimos la oportunidad de conversar. Entonces me contó de que él estaba haciendo una campaña porque era realmente grande el sufrimiento de las personas que tienen, de los niños que tienen labio leporino, ¿no? Cuando es algo que se podría remediar fácilmente con unos paladares que se le ponen a los niños. ¿Por qué? Porque dice de que a ellos van por el camino simple, ¿no? Que agarran y les cosen, no sé si la tráquea, bueno, es un conducto que podría llevarle agua a los pulmones. Entonces se lo cosen, entonces al cosérselo, no permiten el crecimiento después de toda la parte orgánica del ser y entonces quedan como con unos labios de pajarito, así con la boquita toda refundida, en los cuales si bien es cierto que pueden comer y esto, pero estéticamente es horrible. Cuando eso se podría solucionar con un paladar muy simple, con un paladar que existe, ¿no?, que tiene una particularidad de poder sellar el conducto que puede llevar el líquido o el agua, ¿no?, a los pulmones, y sin embargo que permite de que la parte orgánica, de que la boca del niño vaya creciendo y se vaya desarrollando tal como tiene que ser, ¿no? Y estéticamente les queda total, los dientes que le salen y todo, les queda muy bien, ¿no? Como si fueran personas que no tuvieran absolutamente nada. Me parece hermoso esto. Entonces él dice de que, ¿y cuánto cuesta cada paladar de esos? No, bueno, después él ha logrado que en la universidad de la cual él es decano corra con todos los gastos de la parte de atención a los pacientes y que conseguir los paladares. ¿Los paladares saben cuánto cuesta cada paladar? Estamos hablando de 15, 20 dólares. Es todo lo que cuesta un paladar que se le podría poner a un niño y que podría crecer normal sin esos problemas de los labios leporinos que no solamente le crean problemas para poder alimentarse y esto, sino que además de eso es una cuestión estética, los ven como unos bichos raros, ¿no? ¿Cuántas familias cuando tienen, ¿no?, les da vergüenza inclusive mostrarse así, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen expuestos de repente los dientes y las encías. ¿Y por qué? Y simple y llanamente, dice, cuando esto se puede solucionar por 15 y 20 dólares por niño. Entonces él me dice de que se metió de lleno en esta campaña, ¿no?, para hacerlo con los niños pobres en el Perú, que hay más de 300.000 que tienen este problema, ¿no? Y solamente el 2%, ¿no?, llega a atenderse. Me dice, no sé de dónde voy a sacar, me dice César, me dice, no sé de dónde voy a sacar el dinero, no sé cómo voy a hacer esto, porque esto me he metido en una empresa inmensa, tremenda. Y además los laboratorios y todos los que venden medicamento o instrumental para dentistas, cuando uno les pide algo, dice, bueno, ¿qué voy a sacar yo a cambio? No son incapaces de colaborar en algo si es que no ven cómo les va a venir el vuelto, por dónde les van a retribuir. Y en este caso no hay, pues, ¿por qué? Porque no hay más que nada, no hay más que 20 dólares que cuesta simplemente el paladar que se le pone y la parte médica y todo. Entonces se necesita indudablemente, pues, ¿no?, conseguir comprar paladares, ¿no?, para ir atendiendo, y para eso se necesita alguna colaboración. Bueno, le di algunas ideas, que su secretaria se averigüe todos los correos, ¿no?, de todos los noticieros y de todos los programas que tocan el problema de la salud, ¿no?, en televisión, y les comunique el asunto, que seguramente que lo van a invitar. ¿Por qué? Porque es algo, además Dios se encarga de todo. Pero entonces, con esto de que Dios se encarga de todo, les quiero contar un detalle que él me contó, ¿no? Y me dice, mira, César, lo que me pasó este domingo, me dice. Su hija, ¿no?, vive en Estados Unidos porque está estudiando allá, también para dentista. Y entonces él el domingo estaba dando una cátedra en la universidad en la que él trabaja, en ICA, y recibió una llamada telefónica. Pero él simplemente vio, y al darse cuenta que era su esposa, decidió contestar, porque su esposa sabía que él estaba dando clases, ¿no?, y que no lo interrumpiría si no fuera por alguna situación de emergencia. Entonces contestó el teléfono y su esposa le contó de que su hija la había llamado desde Estados Unidos, iba manejando el auto en una carretera, ¿no?, y iba manejando el auto en una carretera y vinieron unos cólicos que sentía que se moría. Había llamado, le había dicho, mamá, me muero, siento que me muero, porque tenía unos cólicos terribles, ¿no? Y entonces y además que había sangrado, ¿no? Entonces decían, ¿a qué se debe esto? Y entonces decía, y entonces la mamá lo único que le atinó a decir es, hija, para, detente y estaciónate al costado, no te muevas de ahí, déjame llamar a tu papá para ver qué se puede hacer. Entonces llamó al papá, que estaba en ICA, entonces le comunica el asunto. Entonces el papá en ese momento dice, ¿pero qué puedo hacer? Me acordé un poco de lo que pasa con Moisés en el desierto. Cuando se quedan sin agua, se quedan sin comida, y al frente estaba el mar y no podían atravesarlo. Y entonces no sabían qué hacer, entonces le reclaman a Moisés, y Moisés, cuando se encuentra en esa situación, agarra, le reclama, le pide a Dios. ¿Y Dios qué hace? Le mete presión. ¿Por qué? Porque le dice al faraón, oye, ¿sabes qué? Ahí te devuelvo a estos de acá, que se me han, yo los libero y se me han sublevado. Entonces el faraón, que ya estaba arrepentido de haber soltado a los, esclavos, al pueblo de Dios a quien tenía sometido, feliz de la vida, manda a sus tropas a que vayan al alcance de ellos. Y entonces Moisés podía ver a las tropas del faraón que venían, pero sin embargo iba Dios en forma de nube protegiéndolos, y las tropas del faraón no podían ver a Moisés. Cuando Dios nos saca al desierto, nos saca ahí porque estamos lejos de nuestras seguridades. Ahí si tenemos dinero no nos sirve de nada, si tenemos oro no nos sirve de nada, ¿no? Porque nada de eso se puede transformar en comida, porque con, no hay lugares donde comprar, no hay cómo conseguir. Y la gente no pudo salir tampoco cargada de grandes pesos. ¿Por qué? Porque no podías llevar agua y agua y comida en tal magnitud que es decir, el mismo peso no te pudiera dejar avanzar en el desierto. Entonces Dios te saca al desierto para eso. Eso es la cuaresma. Y se lo voy vinculando yo porque tiene mucho que ver con lo que pasó. Mi amigo se sentía como en el desierto. ¿Por qué? Porque su hija en plena carretera manejando, ¿no? Y con esos cólicos que tenían que ser atendidos de inmediato. Entonces no había forma ahí, de nada le servía la medicina que él había estudiado, de nada le servía el dinero o las tarjetas que él pudiera tener para atender la situación o poder estar con su hija, estar allá, ¿no? O estar ahí en Estados Unidos para ir inmediatamente al alcance de su hija y llevarla, ¿no? A una clínica para que sea atendido. Es decir, el mismo desierto. Estoy acá y todo, no, mis seguridades no me sirven de nada. Y entonces en ese momento, cuando se encontraba él en esa situación, así como Moisés, ¿no? Cuando se encontró en esa situación en que veía las tropas del faraón que venían y veía el mar al frente, eran como la carne del sangre, estamos en el medio y acá no nos salva nadie, ¿no? De acá ya fuimos, ¿no? Y entonces es cuando uno se encuentra, Dios a veces permite y pone esas situaciones en las cuales ¿no? le mete a uno presión de tal manera de que cuando la necesidad es real, auténtica, ¿no? Ahí solamente se le ocurre a uno clamar al cielo y a Dios. Y entonces él, que es fiel devoto de San Martincito, ¿no? Levantó los ojos a Dios y dijo, Diosito, en la intercesión de San Martincito, ayúdame. Él estaba en Ica, su mujer acá y su hija en una carretera al costado, una carretera en Estados Unidos. Imagínense, en ese momento se acuerda él de que un año y medio, casi dos años atrás, estando en el aeropuerto, él estaba por abordar un taxi y le dice al chofer que lo lleve a Hanrock, y en eso, la chica se le acerca una joven y le dice que por favor, le dice, me podría decir, le acabo de escuchar que usted va para Hanrock, le podría informar, me podría decir cómo es que llego allá, porque yo soy enfermera, le dijo, y he venido destacada, me han mandado destacada al hospital, al Cleveland Hospital, ¿no? De Hanrock, y no sé cómo llegar allá. Y entonces le dice, mire, como yo estoy en el camino, ¿no? Y voy a pasar por ahí, ¿no? Porque yo vivo en Hanrock también, voy a pasar por ahí, entonces la dejo a usted en el camino, le dice, no se preocupe, y la llevó en el taxi. Y entonces la enfermera se quedó tan agradecida que después le apuntó su número del teléfono celular y se lo dio y le dijo, tenga, le dijo, mi número celular, cualquier cosa que necesite, ¿no? Ha sido usted muy amable, muy gentil en ayudarme, un ángel que me puso Dios, le dijo. Total, él se acuerda en ese momento, en Ica se acuerda de, ay, ¿no? De lo que sucedió año y medio, dos años, con la enfermera. Entonces llama a su esposa y le dice, busca en mi maletín de viaje, ¿no? Y en mi agenda, ahí debo haber tenido un papelito azul, porque lo metí en mi agenda, hice un papelito azul con el nombre de, ¿no? Con un nombre de mujer y un número de teléfono celular. Entonces le dice, bueno, voy a buscar y te llamo. A los 10 minutos llama a la esposa al médico y le dice, acabo de encontrar el papelito, dice, se llama Miriam y su número de teléfono es este. Entonces dice, ya, después te llamo, después te explico, le dice. Y entonces llamó por teléfono a Estados Unidos desde Ica y ¡oh maravilla! Las comunicaciones que a veces son tan difíciles, y bueno, debe ser porque era domingo, y entonces ¡pum! Contesta la voz de la mujer, de la chica, le dice, por favor, le dice, ¿tú eres Miriam? Sí, le dice, ¿con quién hablo? Le dice, mira, soy el doctor Montes, que nos conocimos hace año y medio, dos años, cuando tú llegaste acá y bueno, compartimos el taxi porque nos veníamos a Hamrock. Ah, doctor, ¿cómo está? Claro que sí, ¿cómo no me voy a acordar de usted? No, que fue tan amable y tan gentil. Entonces le dice, mire, le dice, le quiero pedir un favor, no sé si usted puede, ¿no? Ha pasado esto con mi hija y está detenida en su auto, ¿no? A un costado de la carretera, en la autopista tal, ¿no? Y en tal sitio, está detenida en tal sitio, y le da la indicaciones. Dice, doctor, le dijo, yo estoy a 10 minutos de ahí. Yo vivo a 10 minutos de ahí, me he mudado por acá y precisamente estoy a 10 minutos donde está su hija. No se preocupe, deme cuál es el color de su auto, ¿no? Y cuál es la marca, ¿no? Y si tuviera el número de placa, que yo voy en este momento para allá. Y después lo llamo y le informo. Total, a la media hora recibe la llamada del doctor que la había llevado a la que ya había atendido a la clínica, la había llevado a la clínica, la habían atendido, y que lo que tenía era una gastritis, parecía que le había causado algunas heridas en el estómago y por eso era la sangre y por eso era todo el dolor que tenía. Entonces el hombre se quedó tranquilo. ¿Por qué? Porque ella le dijo, no se preocupe usted que yo me hago cargo de lo que pueda necesitar su hija. ¿No? Encantado además, doctor, de poder servirlo y que esto y que el otro. Imagínense ustedes cómo es que obra y actúa Dios. Díganme si esto no se llama providencia. ¿Qué es, pues, se puede llamar providencia? ¿No? Pero además, pues estando hablando de esto, él me dice, César, me dice, y te quiero contar, había estado ayer Alvarito, había estado ahí, había llevado a una niña de Lurín. Entonces, por supuesto, él atendió y todo sin cobrarle, también a una niña que no tenía recursos y se ha comprometido a hacerle todo el tratamiento que necesita, inclusive le tiene que poner hasta brackets. Entonces, pero él es un convencido de que todo, es decir, como en este caso, lo que él hizo por una persona hace año y medio, 2 años, por muy simple que sea, el Señor nos dice, si hay alguien que le dé un vaso de agua solamente a uno de mis profetas, es decir, ya tiene el cielo asegurado. Estamos hablando de que las cosas de Dios no se ganan con grandes gestos, con cosas inmensas, tremendas, magníficas. No, 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 con pequeños detalles, con pequeños gestos, con pequeños actos de amor, ¿no? Y entonces, y después seguimos la conversación ahí, yo también le conté algunos detalles, pero entonces él me dice, te quiero contar otro detalle, me dijo. Mira, ¿cómo no creer en Dios, César? ¿Y cómo no saber de que no existen las casualidades ni las coincidencias? Yo le dije, existen diocidencias. Ese es el nombre, me dice, diocidencias. Porque todas esas cosas que suceden en nuestras vidas, ¿no? En momentos en que más lo necesitamos, y todo, se llaman, es la acción de Dios. Y esto se llama providencia. Entonces me contó otro detalle, te quiero contar otro detalle, me dijo. Yo creo que ya te lo conté, me dijo, pero te lo voy a contar de nuevo por si no te lo he hecho. Entonces me contó que cuando él estaba joven, él estudió en Estados Unidos y vino a Lima y de regreso tuvo que regresar de inmediato. ¿Por qué? Porque le llegó una comunicación de la universidad que tenía se fue porque sabía de que el día lunes a las 11 de la mañana se cerraba el plazo, ¿no? Para pagar la matrícula de titulación o algo parecido, ¿no? Y que lo que tenía que pagar eran $26,000 que él no los tenía. Entonces, cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Lo primero que hizo fue buscar su correspondencia y ya saben cómo es en Estados Unidos, pues que, ¿no? En los buzones se encuentra uno con 20, 30, 40 sobres, ¿no? De siempre, de propaganda, de lo que fuera. Y entonces él fue separando, ¿no? Las cosas y se encontró con un sobre que era de las Naciones Unidas, que él decía, bueno, sabe Dios, sería una invitación, algún curso, algo. Pero lo dejó de lado porque su preocupación era otra. Entonces vio que en sus saldos de tarjetas y todo esto, porque le llegaron sus estados de cuenta, con la justa pues llegaba pues a $1,500, pero lo que él necesitaba eran 26,000. Entonces, cuando terminó de revisar toda la correspondencia, decidió revisar el sobre ese que de las Naciones Unidas. Y se sorprendió porque él, como un año atrás, él había mandado un trabajo que él había hecho a, ¿no? A las Naciones Unidas, que era un concurso, una invitación de las Naciones Unidas por un trabajo, ¿no? Que tenía que ver con lo que él era, ¿no? Dentista. Y entonces recibió, ¿no? Y el documento ese que le estaba mandando, el sobre ese que le estaba mandando, era una carta mediante la cual se disculpaban con él y le recordaban de que él había enviado un trabajo, haría posición de 10 meses, una cosa así aproximada, que había mandado un trabajo a las Naciones Unidas por un concurso que ellos habían convocado y por sabe Dios por qué, le dijeron, se traspapeló esto, no, porque usted fue el ganador y no le enviamos a usted lo que le correspondía por el concurso. Entonces que estaban cumpliendo con enviarle la cantidad que era la del premio y que además se disculpaban con él, ¿no? ¿Y cuánto era lo que le mandaban? Un cheque por $25,000. Es decir, era domingo y al día siguiente a las 11 de la mañana era el plazo que había, ¿no? Para pagar o si no se perdía todo un año, ¿no? Para graduarse. Entonces imagínense. Entonces, ¿qué fue? ¿Acaso fue que realmente se olvidaron los de las Naciones Unidas y no le mandaron? No. En todo eso estuvo Dios, hasta en la demora estuvo Dios. ¿Por qué? Porque eso tenía que llegar el día antes, en el momento exacto, en el momento preciso, ¿no? En que él iba a necesitar ese dinero. Tal vez si se lo hubiera mandado antes, si hubiera comprado un carro, ¿sabe Dios qué hubiera hecho con el dinero? Se lo hubiera gastado, ¿sabe Dios en qué? Y ya no los tuviera tampoco, ¿no? Pero sin embargo le llegó justo en el momento, así, domingo, lo revisa él. No es que le llegó el domingo, ¿no? Él había estado 3 meses fuera de Estados Unidos y volvía después de 3 meses, o sea que eso había llegado, la plata ya la tenía él 2 meses antes, ¿no? Pero solamente se dio cuenta que la tenía, ¿no? Un día antes. Es decir, de estas cosas podemos hablar hasta cansarnos. Hasta cansarnos, ¿por qué? Porque es que Dios es así. Dios está, es decir, a veces nosotros necesitamos algo, estamos preocupados por algo que va a pasar dentro de una semana, o que va a pasar dentro de un mes, 2 meses o 3 meses. A mí me pasaba que de repente me tenía que, al renovar el contrato, me decía el dueño del departamento, me decía de que César me dijo, pero este es el último año que lo renuevo porque no voy a necesitar el departamento a fin de año. Es decir, yo ya estaba en ese momento preocupado, pasaba por un lado y me miraba si alquila, decía, acá podrá ser, cuánto costará, que esto, que el otro. Andaba mirando por aquí, por ahí, hasta que llegó un momento y dije, pero qué tonto soy, ¿cómo puedo estar haciendo esto? Falta un año todavía para esto y ya me estoy preocupando. Dejo las cosas en manos de Dios y todo. Y ya saben ustedes, porque se los he contado, que de repente, cuando llegó ese momento, ¿no? El mismo propietario del departamento me llamó y me dijo de que él, ¿no? A lo mejor no se mudaba a su departamento porque le iba a quedar muy chico, porque eran 5 personas y no iban a caber ahí, que estaba buscando una casa para mudarse ahí, pero que como si no encontraban casa, se iban a tener que mudar al departamento como fuera. Pero por si acaso, me dijo César, ¿no? Así que a lo mejor, me dijo, ¿no? Hacemos un contrato pero sin fecha de vencimiento, no, y hasta el momento en que me tenga que mudar definitivamente, porque tengo que entregar la casa en la que vivo para que hagan una construcción, porque pertenecía a 5 hermanos. Bueno, la cuestión es que él me llama y me dice, César me dice, ¿sabes qué cosa? Que le he pedido me han presentado a un corredor y, ¿no? Y le he pedido que me busque a ver una casita por ahí cerca. Entonces me dice, ¿y sabes qué? Y me ha dicho que tiene un departamento en alquiler ahí mismo, en Bugambillas, donde yo vivo. ¡Ay, qué bueno! Le dije, llámalo, me dijo. Ya le dije que él te iba a decir. Te lo llamé al tipo y el tipo me dice, sí, tengo un departamento en Bugambillas. ¿En qué número? Le digo, 120. Me dice, pues si en 120 vivo yo, ¿qué número es? El departamento 402. Y yo viví en el 501. O sea que la mudanza que tuve que hacer fue bajar un piso. Resulta de que este departamento me encanta, me gusta muchísimo más que el anterior y me cuesta menos, inclusive. Me cuesta menos, pero así es. Y he hecho contrato por 2 años sin ningún problema. Y está feliz la propietaria y estoy feliz yo, ¿no? Y entonces miren cómo es, ¿no? Miren cómo es la providencia. No, la providencia actúa así. ¿Por qué preocuparnos antes de tiempo? ¿no? Y además en este tiempo de cuaresma, ojalá el Señor nos permita ponernos en una situación, ¿no?, extrema, en la cual, ¿no?, nuestras capacidades o nuestras seguridades no nos sirvan, para darnos cuenta, ¿no?, para darnos cuenta realmente cómo es que en todo momento y en toda situación está Dios pendiente, ¿no? Como Dios ya tenía reservado el departamento para mí desde hace tiempo. Y un detalle, cuando el propietario me dijo que iba a necesitar el departamento, a los 2 meses yo vi que se estaban mudando las personas de este departamento en el que estoy ahora. Entonces me acerqué a hablar con ella y me dijo que sí, que lo querían alquilar, ¿no?, o si no, que lo querían vender, cualquiera de las dos cosas. Entonces le dije, déjeme hablar con mi arrendatario para ver si es que él me permite rescindir el contrato, porque entonces no me conviene más no con ustedes, porque firmaría un contrato más largo. Pero ni siquiera lo intenté, porque faltaban 10 meses para que venza mi contrato. O sea que hubiera tenido que perder yo el lucro cesante. No. La cuestión es que fue así. Pero sin embargo, ¿cómo es que en todo este lapso, ¿no?, entonces cuando hablé, cuando conocí a la propietaria y todo esto, y me dijo, yo sabía que este departamento iba a ser para usted, me dijo. Porque no se imagina, hemos estado a punto de venderlo, nada, ¿no? Y todo se caía, ¿no? Y no puede ser posible de que, habiendo puesto avisos en el periódico y todo esto, nunca respondió nadie al aviso para el alquiler, ¿no? Y estaban con varios corredores y nada. Y que a este corredor recién se lo habían dado un mes atrás, el departamento, y que en ese mes atrás ya lo alquiló, le dijo, lo que no pudo hacer otros en 10 meses, él lo hizo en un mes. Y entonces ella se dio cuenta, me dijo, no, ¿y ahora qué es usted? Me dice, me he dado cuenta de que no, de que este departamento estaba destinado para usted, porque de alguna forma o de otra, cada vez que había una oportunidad, no se realizaba. Y así es. Entonces, si nuestra vida está en manos de Dios, entonces, ¿de qué preocuparnos? No tiene sentido, porque si nos preocupamos es que realmente estamos dudando, ¿no?, sobre la presencia de Dios y sobre su providencia. Bueno, ya hice programita con ustedes, entonces ahora quise contarles esto porque me pareció que era, ¿no?, oportuno, y que esto les podría servir. El testimonio es el mejor camino, creo, para poder ayudar a otras personas a caminar en la fe. Las dejo con la canción con la que empezamos y les mando un beso, y no sé hasta qué momento, pero ojalá que sea pronto.
No quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor. Que tu voz, queremos estrenar, vivir en la alegría en comunidad, que nazca un nuevo día en medio de problemas, luchas y acercamientos, crecer hacia ti desde un nuevo pensamiento. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti, no quiero quererte más por imponérmelo a mí mismo. No quiero más regla que el amor, no quiero más regla que tu voz. Para edificar la casa sobre roca, fuera dudas, categorías, fuera las normas. El reino se construye confiando en mi voz. Sin que te entra prueba, no temáis, soy yo. No quiero una libertad que me hace libre frente a ti. Siente que creces.